Herrera en COPE, el programa líder a esta hora de la radio española. COPE más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Estás acalorado? ¿Tienes frío? Depende de dónde te encuentres. Si te encuentras en algún autobús de la MT de estos que lleva el aire acondicionado a tope, pues probablemente estés pelado. ¿Que te encuentras en la Puerta del Sol dando un paseo? Pues a lo mejor ya tienes un poquito de calor. En fin, bienvenido aquí a Herrera en COPE más. Estaremos contigo un ratito en este jueves 20 de junio de 2019, que ¿quiénes estaremos? Pues ¿quiénes vamos a ser? Estaremos Lidia Garrido, Manu Rodríguez, Teresa Fernández Almagro y Ana Pastor. Bueno, pues hoy es el Día Mundial de los Refugiados y con tal motivo hay montada una en Sol. Bueno, más concretamente en Callao, es en la Plaza de la Luna, que conocemos todos los madrileños como la Plaza de la Luna, aunque realmente se trata de la Plaza de Santa María de Soledad Torres Acosta. Pero bueno, Plaza de la Luna para acortar el asunto. Bueno, pues allí hay una actividad que se llama Reto por Refugio, la ha montado la ONG ACEM, que es una organización especializada en todo lo que está relacionado con los refugiados y con la inmigración. Bueno, pues es una experiencia interactiva, ¿eh? Es una experiencia interactiva que va a estar hasta las 9 de la noche, ya está ahora mismo en funcionamiento, y va a haber una veintena de profesionales de esta organización, de la organización ACEM, que van a crear todo lo necesario para que una persona sienta lo que siente un refugiado cuando ha tenido que huir de su país, ha llegado a España y ha tenido que solicitar protección internacional. Es una experiencia interactiva, personalizada y humana. Va a haber, hay 7 recreaciones de 2x2 metros con información concreta de cada uno de los pasos que da un refugiado cuando se encuentra en esta situación. Allí hay abogados, trabajadores sociales, mediadores, técnicos de acogida que harán que cualquier persona pueda sentirse en esas mismas situaciones, esas situaciones que tiene que pasar un refugiado cuando busca protección internacional. Además, también va a haber refugiados que trabajan con la ONG, con ACEM, que cuenten sus experiencias. Eso está bien, ¿eh? Ver in situ, intentar sentirse como esas personas que huyen de su país y no sabemos en qué contexto lo hacen. También vamos a recordarte que ayer se concentraron en la Universidad Complutense alumnos que habían hecho el examen recientemente de la EBAU en la rama de dibujo técnico. Hay una queja generalizada no solo por parte de los alumnos, sino también por parte de la docencia, es decir, todos los profesores que imparten esta asignatura, que insisten en que la prueba no se ajusta en absoluto con la ley. Bueno, pues ayer estuvo en el campus de la Complutense Ramón García Pellegrín.
Los alumnos afectados piden en su reclamación que los 2 ejercicios polémicos no cuenten a la hora de evaluar el examen. Guillermo aprobó ese examen de dibujo técnico con un 5,7, pero se quedó petrificado al ver las preguntas de un nivel premium.
Pues al principio me asusté porque yo me lo llevaba muy bien preparado, me lo sabía de fábula, el mejor examen que llevaba preparado de toda la selectividad y la peor nota que he sacado de toda la selectividad porque llego, veo 2 ejercicios, no sé hacer ninguno.
El comité de la Complutense se reunirá el 26 de junio y tomará una decisión.
Pues imagínate qué cara se te debe quedar cuando eres una persona con un expediente académico excelente y te sientas en tu mesa para abordar el examen y lo primero que haces es leerlo, ¿no? Como te recomiendan en todos los consejos estos que dan para las personas que tienen que hacer algún examen importante en su vida. Y cuando procedes a leer el texto, no entiendes absolutamente nada y te quedas como este alumno pensando, pues lo dejo en blanco, horrible. 12:25. Arancha Rodríguez, ¿qué tal?
Hola, Ana Pastor, ¿qué tal?
Acabo de caer en una cosa, es que ya se nota la edad. Que te apellidas como nuestro compañero, Manu. No tenés nada que ver, ¿no? Habrá muchos Rodríguez y los hay.
Fíjate.
En Madrid.
Fíjate.
Pero bueno, nada que ver.
¿Cuántos Rodríguez hay?
Los Rodríguez.
Los Rodríguez.
Os voy a llamar. Además, a partir de ahora.
Pues a partir de ahora, en el mes de julio, agosto, incluso junio, un poquito septiembre, una de las frases más repetidas es te quedas de Rodríguez.
Oh, es verdad.
¿Eh? Pues...
Que, fíjate, yo creo que ya no se estila eso.
Pero ¿por qué existía eso?
Ay,
nunca,
comentario.
Nunca me paraba a pensar.
Sí, los Rodríguez eran los hombres que mandaban a su familia a la segunda residencia. Véase la playa o la sierra y se quedaban trabajando en Madrid y eran los típicos hombres casados que
pero...
aprovechaban su soledad. Pues yo no sé si hace alusión a alguna película.
Es lo que no sé, el origen.
Estilo Martínez Soria o de
claro, no sé exactamente el origen, la historia es verdad y mucha gente, anda, ¿estás de Rodríguez? Digo, sí, estoy como mi apellido. Bueno, pues nada, ahora también las chicas estamos de Rodríguez.
Pero yo creo que yo creo que se acoplaba más a los hombres.
Era de los hombres, claro, pero bueno, como en este mundo va cambiando todo, bueno, pues ahora tenemos igualdad en muchas cosas, pues también en esto, ¿no? Tú también te puedes quedar de Rodríguez, Ana.
Hombre, anda que no me quedo de Rodríguez.
Claro, pues nada, pues las mujeres también podemos quedarnos de Rodríguez. Que tengo un disgusto tremendo, porque ayer pensábamos que iba a quedar certificada la final de la Liga ACB de baloncesto entre el Barça y el Real Madrid. Y de repente, en el último minuto, pues un poquito lo que había pasado en el encuentro anterior, pero en esta ocasión el Real Madrid tenía la posibilidad de marcar una canasta por medio de Doncic, de su jugador, y la falló. Con lo cual el Barcelona se hizo con la victoria en este partido y pone la serie 2-1. Mañana se jugará el cuarto partido, que estamos en las mismas, que si el Real Madrid gana puede ser campeón y si no la serie volverá a Madrid donde se jugará el domingo el quinto y definitivo partido. Cuéntame.
Pues estaba leyendo aquí que efectivamente esto es por una peli que se llamaba El cálido verano del señor Rodríguez, en la que aparece López Vázquez en la
qué genios, ¿eh?
Sí, en la carátula de la película. Y era eso de la década de los años 60, donde había pues ese personaje que se quedó solo unos días después de que su familia se fuera a la playa, entonces se desmadraban, ¿no? Y entonces aprovechaban para echar, mira, esta frase es que no me gusta, pero lo voy a leer, echar una canilla al aire.
¡Ay, qué horror! Mira qué antigua, ¿eh?
Esto sí que es viejuno.
Echar una canilla al aire.
Y Manu, es que en su vida lo habrán escuchado eso,
echar
madre
una canilla
mía
al aire y quedarse de Rodríguez, pues mira, fíjate, ¿quién se le iba a decir al director de la película?
Que Pedro Lazaga. Pues
mira, ¿quién le iba a decir a Pedro que esa película iba a dar origen a una frase que le hemos tenido todos en boca pues durante innumerosas ocasiones, porque no solo en verano, porque también en invierno te puedes quedar de Rodríguez,
claro.
Pero era más dada a pronunciarse y a decirse, y todavía se sigue manteniendo cuando hablamos del verano.
Es que no puede ser más típico de españolito, porque el personaje el que hacía José Luis Pérez López Vázquez se llamaba Pepe Rodríguez, ¿no? Y era un oficinista que llevaba o dejaba a su familia,
a
su mujer probablemente en la playa, y entonces Pepe pues aprovechaba el cálido verano para
ligar con las suecas.
Ay, madre mía, es que no puede ser todo más típico.
Qué tiempos aquellos, ¿te acuerdas? Siempre yo tengo la imagen de López Vázquez y compañía,
sí.
Con las suecas, ¿eh?
Buenísimo.
Y cuando se mitificaba las suecas, bueno, ahora yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de traerlo a nuestro tiempo y un día de estos hacer una sentada y ponernos a ver estas películas que veíamos hace un montón de tiempo. Y a ver qué conclusiones sacamos ahora.
Hay que
ahora
hacer maratones.
Y qué conclusiones sacábamos antes. Bueno, son joyas que habla también un poco de cómo va cambiando los hábitos de la sociedad.
Menos
y que no
mal.
Tiene nada que ver la sociedad de antes como la de ahora.
Sí.
Correcto, estamos cambiando poco a poco.
Bueno, pero todo ha venido porque he dicho que os llamáis los Rodríguez. A partir de
también
ahora te vas a pensar muy mucho, Arancha, cuando recurras a esta frasecilla. Me he quedado a Rodríguez. ¿Cómo? ¿Qué has dicho?
Claro,
¿tú sabes
claro
de dónde vienes?
Bueno, esto es un espacio deportivo y cultural y también un espacio de entretenimiento.
Bueno, pues que, nada, eso.
Al
final ayer nada, ¿eh?
Nada, mala suerte, pero bueno, hay otra oportunidad, hay un colchoncito más, que es mañana, y si no, pues el último colchón, que ese sería el domingo en casa en el Palacio de los Deportes. Y bueno, además te tengo que contar que seguimos pendientes del mercado de fichajes, todo sigue igual, no ha habido ningún cambio, estamos a la espera de que el Atlético de Madrid haga oficial los fichajes que tiene a punto, como es el de Joao Félix, que ha estado en Madrid estos días pasando reconocimiento médico y terminando de arreglar todos los flecos, y se ha vuelto a Portugal para regresar en julio, que será el mes en el que será presentado. También están pendientes el Atlético y el Real Madrid de cerrar los últimos flequitos que quedan del traspaso de Marcos Llorente al conjunto rojiblanco, y también el Atlético trabaja en la incorporación de Mario Hermoso, que tiene que pagarle la cláusula de español, aunque el Real Madrid también se beneficiaría porque se llevaría el 50% de este fichaje. Y en el Real Madrid, como están todas las presentaciones, hemos tenido semana de presentaciones, esta semana no ha habido nada, hoy no hay nada, estamos tranquilitos esperando pues eso, la oficialidad, por ejemplo, del tema de Marcos Llorente. Y además te cuento, para terminar, que ayer conocimos que Luis Enrique no va a seguir siendo seleccionador nacional. A las 4 se anunció en una rueda de prensa. Y el nuevo seleccionador nacional será Robert Moreno, que era su segundo hasta ahora.
Pues muchas gracias. Adiós, Rodríguez.
Adiós,
hasta
Pastor.
Luego.
Un besito.
Venga, adiós.
Chao.
Vamos a ver qué nos cuenta Patricia Arriaga desde la Dirección General de Tráfico sobre la situación de las carreteras en la región. ¿Qué tal, Patricia?
Muy buenas tardes. Pues a esta hora ya van a encontrar pequeñas retenciones de entrada a la capital por la A1 hasta Nudo de Manoteras, pero sin grandes retenciones. Tráfico en aumento, un poquito más denso de lo habitual. Donde sí van a encontrar circulación bastante lenta es en la M50, debido a unas obras de mejora en la zona de Majadahonda en sentido A6. En el resto de carreteras, normalidad.
Y desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuqui, ¿qué tal? ¿Cómo están las calles madrileñas? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ana. Bueno, pues en general bastante bien, pero vamos a destacar dos puntos. Por un lado, si acceden desde la A4 a la M30 en sentido Puente de Vallecas, hasta que superen el entorno de Méndez Álvaro, el tráfico puede ser algo más incómodo. Y por otro lado, si salen de la ciudad por el paseo de Santa María de la Cabeza, van a encontrar el carril izquierdo ocupado. Se debe a un accidente. Atentos, no está provocando grandes retenciones, pero sí es importante extremar las precauciones cuando circulen por este punto, así como también disminuir la velocidad.
Herrera en COPE.
Chao, COPE.
COPE más. Estar informado.
En Santogal Mercedes-Benz, descubre tu corazón SUV con el especial Llévatelo.
Del 10 al 30 de junio, solo ganas tú. 50 unidades de GLA, GLC y GLE.
Estrena el GLA 200 de Line AMG desde 350 euros al mes y el GLC 220D 4MATIC desde 390 euros.
Consulta condiciones en Santogal, en Alcalá de Henares, Guadalajara, Las Rozas y Majadahonda.
Oye, no me hables tan rápido. ¿Qué es importante? ¿Qué burbuja el espectáculo de pompas de Japón está en el Teatro Reina Victoria? Voy corriendo a por mi entrada. ¡Hala! ¿Cómo has hecho eso?
Burbuja, un espectáculo mágico en el Teatro Reina Victoria.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
¿Quieres un coche nuevo o uno seminuevo garantizado?
¿O hacer el mantenimiento de tu coche o la puesta a punto y que mientras te dejemos un coche de sustitución gratuito y apto para Madrid Central?
En Zona del Motor Cuatro Vientos, concesionarios SEAT, Skoda, Nissan y Dasbel Auto del Grupo M Conde te ofrecemos esto y más.
En Carretera de la Fortuna, salida kilómetro 30 de la M40.
¿Reestrenar los mejores muebles de oficina de ocasión revisados y como nuevos?
¡Sí!
¿Y pagando hasta 5 veces menos?
¡Sí!
Ven al showroom de Factory Oficina y reestrena sillas, mesas, escritorios, armarios, archivadores a precios low, low, low cost. Más de 3.000 metros en Illescas y Leganés. Además, vaciamos oficinas. Factoryoficina.com, la compra inteligente para tu empresa.
Si hace tiempo que diste el paso para dejar de escuchar esto en tu despacho, ¿por qué no lo das para que tu flota también evolucione?
Elige Toyota Electric Hybrid con etiqueta eco y baterías autorrecargables y haz que tu flota evolucione a la gama líder en tecnología híbrida desde 250 euros al mes. Infórmate en tu concesionario sobre los beneficios de Toyota Renting Plus.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Todos los martes y jueves a las 6 en COPE Más, escucha La Salud con el Dr. Vázquez y Valle Higueras, porque nos preocupa la salud de nuestra familia. Resuelve todas tus dudas de salud y descubre cómo llevar una vida más sana. Recuerda, en la tarde de COPE, La Salud con el Dr. Vázquez. Todos los martes y jueves a las 6 en COPE Más.
Herrera en COPE.
COPE Más.
Estar informado.
Quirón Salud te ofrece tu espacio de salud en COPE Más Madrid.
Doce y 35 minutos, sigues con nosotros aquí en la cadena COPE, estás en Herrera en COPE Más. Yo leí un titular ayer y pensé, qué bien, pues aunque creía que no, he corrido 2 maratones en mi vida porque he tenido 2 hijos. Y ahora estás diciendo y pensando, no entiendo la relación que puede haber. Pues la frase era la siguiente: el esfuerzo muscular durante el parto es similar al de correr un maratón. Sí, así de claro. Yo me puse muy contenta, pues porque así puedo ir diciendo en alto que he corrido 2 maratones. Pero me parece que no sé si vale, no lo sé. La doctora Carmen Oteo es jefa de servicio de obstetricia y ginecología del Hospital Quirón Salud Sur. Buenos días, doctora.
Buenos días, Ana.
Es una frase que impresiona, esta.
Sí, totalmente, pero hay que analizarla detenidamente.
Claro.
¿No? ¿Cómo correr una maratón? Porque no estás haciendo el ejercicio al aire libre, estás cómodamente en la cama, pero el gasto muscular sí es cierto que es comparable.
Queríamos hablar, aprovechando que la tenemos hoy en el programa, de la importancia que hay de la forma física durante el embarazo. Es muy importante, más quizá de lo que pensemos.
Tanto es así que las principales sociedades médicas a nivel mundial nos recomiendan de forma importante que saliente a la mujer embarazada para practicar ejercicio, bueno, llevar una vida saludable, pero no solamente en el embarazo, sino en el preparatorio del embarazo y en el posparto.
¿Y cómo podemos prepararnos? ¿Desde cuándo tenemos que prepararnos? ¿Desde que sabemos la noticia? ¿O si estamos pensando que queremos tener hijos, ya tenemos que estar en forma en general? No sé.
Hombre, lo ideal sería antes. Hoy en día la mujer planifica mucho su gestación, con lo cual, en el momento que empezara a buscar, debería ya tener una sistemática de ejercicio. Pero la realidad es que el 90% de las mujeres acuden a la consulta ya embarazadas y nos llevamos la sorpresa que la mayoría no han practicado deporte en su vida. A lo más, pues caminar o algo de bicicleta, pero nunca nada más. Entonces, es ahí ya, en la primera consulta, cuando tenemos que dar todos los consejos sobre el ejercicio.
¿Qué pautas podemos seguir cada día, por ejemplo?
Pues mira, lo más importante es adecuar a la mujer el ejercicio y al embarazo, porque no solamente la mujer no ha practicado ejercicio y no puede hacer un maratón de entrada, sino que también los cambios anatómicos que tiene la mujer, pues tiene también que precisar la adaptación de los ejercicios. Lo ideal sería pues practicar unos ejercicios, una tanda de ejercicios 5 veces por semana. Por ejemplo, empezar unos ejercicios de estiramiento de 5 a 10 minutos y calentamiento, la tanda de ejercicios importante de 30 minutos y luego pues un enfriamiento de unos 5 o 10 minutos. Ejercicios como recomendables y muy interesantes pues son todos aquellos que mejoran el estado cardiorrespiratorio y el fortalecimiento muscular. Por ejemplo, el ciclismo estacionario de bicicleta estática, aeróbicos de bajo impacto, o yoga modificado, pilates modificado, nadar, correr o trotar, y bueno, si alguien no puede, pues caminar también es interesante.
Claro, doctora, yo imagino que se irán adecuando estos ejercicios a medida que la gestación va avanzando. Cuando una persona ya está con esa tripa y es tremendamente incómodo moverse, en la mayoría de los casos, hay otros en que no, pues quizá hay ejercicios que no sean convenientes.
Hombre, de entrada hay muchos ejercicios que no son convenientes por aquello de que pueden entrañar un riesgo. Por ejemplo, pues yo no voy a montar a caballo porque el caballo me puede tirar, aunque sea la mejor jinete del mundo mundial, o no voy a practicar submarinismo con botella, uh-huh. O no me voy a ir a una autovía a montar en bicicleta porque no solo me pueden atropellar, sino me puedo caer. Eso ya de entrada estarían contraindicados. Uh-huh. Y luego una patología médica también se contraindica. Pero sí es cierto que en el tercer trimestre con la barriguita, como tú dices, es muy complicado. Pero, por ejemplo, una prueba muy sencilla para valorar todo eso es la prueba de la conversación. Tú cuando haces un ejercicio aeróbico, si te están dando conversación y tú tienes que contestar y te estás cansando, no puedes mantener esa conversación, ya sabes que esa intensidad es la que tienes que mantener o incluso disminuir un poquito en tu estado de embarazo. Con lo cual, desde el primer momento de embarazarte, esa prueba de conversación la puedes ir realizando a lo largo de los meses para ir tú modificando tu intensidad de ejercicio.
Pues yo esa prueba de la conversación me la voy a quedar para mí y para siempre, porque me parece que es muy práctica y se puede aplicar a todo tipo de personas. Doctora, es práctico porque también en el posparto, cuando una persona ya da a luz, estos ejercicios pueden servir para que se recupere todo como tiene que ser.
Bueno, interesantísimo, porque no solamente está la estética del cuerpo, sino, por ejemplo, todas aquellas complicaciones que pueden haber aparecido en el embarazo, como la diabetes o la obesidad, hace que, si tú mantienes esta vida saludable, disminuyas todos esos riesgos que pueden aparecer de nuevo en un futuro cercano. O, por ejemplo, interesantísimo, porque disminuye la depresión del posparto, que es tan sumamente frecuente en madres primerizas.
¿Cuántas cosas interesantes y cuántas cosas se pueden hacer que quizá muchas personas no hayan hecho por desconocimiento? Pero bueno, para eso está la doctora Carmen Oteo, entre otras personas, que es jefa de servicio de obstetricia y ginecología del Hospital Quirón Salud Sur. Muchas gracias por atendernos, doctora.
Buenos días, gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
...12.41... Inés es uno de los nombres más utilizados en la actualidad, y buscando su origen, pues nos vamos a quedar con el origen griego, Agnes, que significa pura y casta. Yo no sé si Begoña Villacís analizó todo esto cuando decidió llamar a su hija recién aparecida en su mundo, Inés. ¿Qué tal, Begoña Villacís?
Hola,
buenos días.
Pues os diré que es un nombre de familia. Igual que Paula, mi primera hija, era nombre de una tía abuela, Inés es nombre de otra tía abuela. Así que, y siempre es un nombre que me gustó. De hecho, mi segunda hija, que se llama Jimena, estuvo a punto de llamarse Inés y al final ganó Jimena. Entonces siempre me quedé, la tercera se llamará así, fíjate, la tercera me ha tocado ahora.
Bueno, pues es un nombre muy bonito.
Podría haber participado de la primera parte de la conversación que habéis tenido, que era muy interesante.
Ay, era interesantísimo.
Es que os puedo contar mi experiencia personal. Porque
ay, pues yo, cuéntanosla, ejemplo, Begoña, sí, por favor.
Hice deporte. Yo de hecho, corrí hasta bien entrado el cuarto mes. Y luego mantenerse activa. Mantenerse activa es muy importante, sí. Y yo creo que puedo dar fe de que he estado activa estando embarazada, porque me habéis visto en imágenes embarazadísima y haciendo de todo.
¿Y hacías la prueba entre carrera y carrera de un sitio, sí, a otro de lo de la voz?
De
que
la
nos decía, la conversación.
Sí. Pero además eso es una prueba muy buena para otros momentos también de la vida, ¿no? Cuando no te puedes esforzar mucho, pero lo del embarazo sí. Además me lo dijo el médico, me dijo, si tú puedes mantener una conversación, puedes seguir corriendo. Y la verdad es que yo hubiese seguido más si no fuese porque me empezaba a dar un poco de cosa, ¿no? Porque ya ves un poquito la tripita salir y ya dices, es que está aquí, ¿no? Hay que tener cuidado. Pero aún así es muy importante estar activa. Y luego también reconocer, bueno, tener la suerte de un buen embarazo, porque luego tengo muchas amigas que a lo mejor no han tenido esa suerte y se pasa muy mal también. Pero bueno, yo creo que todo mejora si sigues activa y sobre todo si le dedicas más tiempo a pensar lo bien que estás en vez de lo mal que estás.
Bueno, pues eso es importante. Inés se ha mecido a través de la campaña electoral y bueno, ha nacido muy buena por lo que tengo entendido y espero que siga así por mucho tiempo. Y ahora, ya como vicealcaldesa, ¿qué tal? ¿Cómo lleva la maternidad?
Pues fenomenal, porque además Inés es un bebé trampa. un bebé trampa es aquel bebé que nace y te piensas que todos los bebés son así, te animas a por el siguiente, que no es mi caso. Ya lo anticipo, que no es mi caso, que yo con tres me planto. Pero sí, yo que tenía experiencias en varias maternidades, la primera no fue así para nada, y ahora es que es un bebé trampa, se porta fenomenal, y sí, la verdad es que lo estoy viviendo todo pues con mucha ilusión, porque se acumulan los acontecimientos positivos en mi vida. Esta etapa también estando al frente del Ayuntamiento de Madrid, junto con el Partido Popular, en este caso, con Almeida, de alcalde, pues la estamos viviendo con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer cosas y con muchas ganas, sobre todo, de desbloquear esta ciudad.
¿Qué tal la Junta de hoy?
La Junta de hoy ha estado bien. Mira, hoy no he estado presente porque sí que es verdad que estoy de baja por maternidad, es verdad que estoy acudiendo a algunas cosas porque también me dije a mí misma. Y además, yo creo que todo el mundo lo entiende con un ejemplo, y es, imagínate que te llevas preparando unas oposiciones 4 años, no vas a asistir a los exámenes finales, pues sí. Entonces, estoy compatibilizando, porque si bien es cierto que, aunque a veces no esté, porque sí que es cierto que estoy de baja, en el fondo estoy, porque esto también es un momento tan interesante y tan bonito, pues que estoy presente, ¿no?, en los debates y en la configuración de lo que vamos a llevar y esas cosas.
Begoña, está aquí también con nosotros Álvaro Coutelén, nuestro director de informativos locales. Ha bajado a saludarte personalmente.
¿Qué tal, Begoña?
Hola, ¿qué tal, Álvaro?
Lo primero, enhorabuena por partida triple, por Inés, que espero que Paolo y Jimena no le estén dando la matraca ni tengan envidia y se porten bien con su hermana.
Bueno, es que además, mira, voy a hacer un parón ahí. La ventaja de los niños descolgados, que es como se llaman los niños que pasan muchos años entre un hermano y otro, es que en vez de tener ceros, lo que tienen es ganas de cogerla, ¿no? Entonces, se pelean un poco, ¿no? Me toca a mí.
¿Sabes? Eso es una ventaja, ¿eh?
Eso es, muy bien.
También enhorabuena por los resultados electorales, porque las cifras lo dicen. Ciudadanos es el único partido que ha crecido en votos en las últimas elecciones. No ha podido superar al PP, que era la intención, pero se ha quedado como la única fuerza que sube en votos. Y enhorabuena también por el nombramiento de vicealcaldesa, que no es alcaldesa, pero bueno, que es vice, ¿no? Que yo creo que se podrán hacer cosas. Y una vez que habéis hablado de todo esto de la maternidad, las preguntas que le tenga que hacer yo se quedan como que no le interesa nada a la gente,
hombre, ¿no? No, nos interesa un montón de cosas y tiene un montón de cosas
bueno,
que contarnos.
Bueno, pues le voy a preguntar a Begoña, que aunque no está en la Junta, seguro que sabe que hoy el nuevo gobierno de coalición de PP y Ciudadanos habéis hecho felices a 443 familias madrileñas, ¿no?
No sé. Llevamos trabajando en esto desde que asumimos el gobierno, y sabíamos que una de las principales cosas que teníamos que hacer, nuestra misión, era dar buenas noticias. Y entonces yo ayer, bueno, ya sabíamos, terminamos los últimos flecos ayer, y ya sabíamos que íbamos a dar esa buena noticia, y ahora me están mandando un montón de mensajes porque tenemos muy buena relación con ellos, no han pasado muy mal en estos 4 años.
Vamos a contar, Begoña, que son las familias de la Residencial Metropolitan, lo de las Cocheras de Cuatro Caminos, que llevan 4 años gastándose su dinero, peleando, invirtiendo un montón de sus ahorros para poder construir ahí sus casas, y que por fin, después de que Carmen haya tenido ese expediente bloqueado durante prácticamente toda la legislatura, lo sacó un poquito a la luz en diciembre de 2018, pero vosotros lo habéis terminado de desbloquear hoy.
Sí, porque no los sacaban, pero no los sacaban. O sea, lo anunciaban, lo que te anunciaban, que era un poco la política del anterior gobierno, pero no los sacaban, nunca. Y entonces, tú hablas del desgaste económico. Yo voy un poco más lejos. Es verdad, se han gastado muchísimo dinero, pero también un desgaste emocional, de verdad, ¿eh? Yo que he hablado con ellos, familias que, por ejemplo, están esperando para tener el primer hijo. O sea, es que viviendo en una casa alquilada, pagando la otra casa, esperando para formar una familia, con la sensación esa de impotencia de hablar con un ayuntamiento que no les estaba escuchando, que por puro sectarismo no estaba sacando su expediente adelante. Nosotros hemos hecho de todo, hemos tratado de mediar entre unos y otros, llevamos propuestas al pleno. Pero te das cuenta de que hasta que no se gobierna no se pueden hacer cosas. Pero yo creo que aquí estamos demostrando dos cosas. Uno, que estamos aquí para desbloquear la ciudad, porque estaba bloqueada, y la prueba es este expediente. Y dos, que estamos aquí para dar buenas noticias, y que realmente el ayuntamiento sirva para hacer cosas para los ciudadanos y no contra los ciudadanos.
Hay que contar que ese expediente ahora ya ha pasado a la Comunidad de Madrid, que tiene 10 días para devolverlo al ayuntamiento, y que en principio en el primer pleno de este nuevo Ayuntamiento de Madrid se va a aprobar y esas familias podrán empezar a construir sus casas.
Efectivamente. No sabes los mensajes que estoy recibiendo, mensajes de felicidad, de por fin, imaginaros el desierto por el que han pasado estas 400 familias. No son las únicas 400 familias que han pasado por este desierto, ¿no?, dándose con el muro del Ayuntamiento de Madrid. Imaginaros qué les podía, que un cambio de gobierno supusiese tanto en la vida de las personas. Eso es, no os imagináis lo satisfactorio que es. cuando te metes realmente a trabajar en esto de la política, ¿no? Que yo me metí hace 4 años, estos son los momentos por los que luchas, ¿no? Y por los que estás ahí haciendo campaña y por los que estás ahí pues en la oposición 4 años y pues por vivir momentos como estos que yo creo que estamos todos muy satisfechos y estamos, la verdad, muy contentos, al igual que esas 400 familias.
Begoña, hablábamos de la Junta de Gobierno que acaba de celebrarse. En esta Junta no estaban representantes de Vox, pero ¿en el futuro podrían estar de algún modo?
No es posible, porque el acuerdo que nosotros hemos cerrado con el Partido Popular y tiene mucho que ver con la representatividad. Nosotros tenemos 11 concejales, nos quedamos a 800 votos de tener 12 concejales, pero bueno, eso ya ha pasado. Y luego el Partido Popular tiene 15 concejales. Es evidentemente un gobierno de coalición. En el pacto que nosotros hemos firmado con el Partido Popular se habla de un gobierno de coalición de Partido Popular y Ciudadanos. Y eso es lo que he firmado yo y eso es lo que ha firmado el señor Almeida. Entonces yo confío no solo en que tengan palabra, que yo creo que es muy importante. Mirad, tener palabra va a ser muy importante en los nuevos gobiernos que vienen. Han desaparecido las mayorías absolutas. Vamos a tener que gobernar más de un partido y la confianza, la credibilidad, la palabra son cosas que van a valer muchísimo, muchísimo, porque tenemos 4 años por delante y entonces, tanto Almeida como yo, ese es el documento que firmamos, Partido Popular y Ciudadanos.
Otro de los grandes temas, una vez que ya sabíamos quién era el alcalde y la vicealcaldesa, era Madrid Central. Ayer estuvimos hablando con Martínez Almeida y bueno, nos comentó alguna cosa al respecto, pero yo he oído que las aceras de la Gran Vía, las grandes aceras, peligran.
No, eso no está todavía, eso no se ha puesto sobre la mesa, ni muchísimo menos. Se escuchan muchas cosas, Entonces, yo vengo del privado, como vosotros también, y sabéis que de vez en cuando te ponen un nuevo jefe. Yo he sido jefa durante muchos años. Y hay una manera muy fácil de ver el buen jefe y de diferenciarlo del mal jefe. Y el buen jefe es el que llega, estudia, escucha, se reúne y escucha además activamente y luego toma decisiones. Y el mal jefe es que el que tiene que demostrar que toma decisiones, pase lo que pase, y lo hace sin escuchar a nadie, sin escuchar a la gente que lleva trabajando muchísimo tiempo. Pues con Madrid Central pasa una cosa muy parecida. Madrid Central tiene que mejorarse. La reversión total, es decir, deshacer las aceras de la Gran Vía, que han costado mucho dinero a los madrileños, yo creo que a día de hoy no está sobre la mesa. Creo que antes tenemos que hablar con todos los afectados, es decir, con la plataforma de afectados de la hipoteca, con el Colegio de Abogados, por ejemplo, que tienen ahí la comisaría de centro, con los colegios farmacéuticos, con los comerciantes, con los vecinos, es decir, con todo el mundo. Yo creo que hablar con todo el mundo, escuchar qué es lo que le ha fallado de Madrid Central, cómo creen que se podría mejorar, y realmente hacer lo que no hizo el anterior gobierno, que es escucharles de verdad y ponerles soluciones en vez de ponerles problemas.
Begoña, y un par de preguntas muy rápidas. Volviendo a lo de Vox, ya sé que tú no tienes que saber qué han firmado PP y Vox. ¿Cuál es ese documento? Si has dicho que se haga público para que todo el mundo lo veamos. Yo entiendo que tampoco hay muchas diferencias entre lo que puede haber firmado PP con vosotros y PP con Vox. Detalles.
Yo creo que tiene que haber muchas diferencias. Porque
bueno, lo del orgullo gay, Madrid Central y tres o cuatro cosas más. El documento programático, me estoy refiriendo, sí. Me refiero a que mucha gente está llamando y diciendo, oye, que yo he votado a PP, yo he votado a Ciudadanos, yo he votado a Vox, que quería que Manolo Carmena saliese de la Alcaldía de Madrid y ahora resulta que no se van a poner de acuerdo dos de esos tres partidos, a ver si ahora va a haber aquí una moción de censura y lo que llevamos viviendo 5 días se va a venir abajo. ¿Podemos tranquilizar a la gente?
Pues yo creo que deberíamos. Bueno, eso no me lo tendrías que preguntar a mí, porque yo ya adelanto que no voy a hacer ninguna moción de censura. Yo creo que vosotros decíais que nuestro objetivo, ¿cuál era nuestro objetivo cuando nos presentamos a las elecciones? Mi objetivo y el objetivo de Ciudadanos era que tuviésemos un gobierno liberal y sensato en Madrid, que cuando Sánchez suba un puesto nosotros lo bajemos, que cuando Sánchez combata la prosperidad económica y la actividad económica nosotros la promovamos, y que eso era incompatible con el populismo. Ahora que hemos alcanzado ese objetivo, que hemos dado a la ciudad de Madrid un gobierno liberal, sensato, que dé buenas noticias, que desbloquee la ciudad, yo creo que todo aquel que esté amenazando con una moción de censura está pensando más en su partido que en los madrileños. Y eso no sería una buena noticia. Así que a todos los que estén escuchando COPE ahora mismo, yo ya les adelanto que por parte de Ciudadanos pueden estar muy tranquilos, que nosotros no vamos a hacer peligrar en ningún caso esa nueva etapa que va a tener la ciudad de Madrid.
Y vamos con cosas más agradables, Ana, porque estábamos hablando de la alegría de las 443 familias de Metropolitan, de las cocheras Cuatro Caminos, pero también están contentos en la Policía Municipal. No sé si porque han cesado al director general, pero porque, por lo menos, San Juan Bautista, este lunes 24, el día de su patrón, vuelve al retiro, vuelve a los desfiles y vuelve el himno de España, algo que había quedado en el olvido en el gobierno de Manuela Carmena. E intuyo que queréis recuperar este prestigio de este cuerpo tan importante en la capital, ¿no?
Mira, yo creo que ahora mismo la Policía Municipal tiene razones para estar contentas porque van a tener una corporación que cree en ellos, que les defiende, que no arroja sospechas sobre su trabajo constantemente, que va a estar ahí para apoyarles constantemente y que si alguna vez vuelve a haber, espero que no, una situación como la que se produjo en Lavapiés, este ayuntamiento va a tardar 2 minutos en reconocer el trabajo que estaban haciendo los policías municipales aquel día, en lugar de hacer todo lo contrario, que es sembrar una mancha de sospecha en lo que es su trabajo. Nosotros creemos en la policía, somos conscientes de hasta qué punto la libertad, la seguridad de los madrileños dependen del buen hacer de la policía municipal, y yo creo que es muy importante que como trabajador del Ayuntamiento de Madrid tengas gente que reconozca tu trabajo, y eso es la primera buena, otra buena noticia para la Policía Municipal. Y sí, yo creo que el retiro es un escenario perfecto donde se había producido, donde se había desarrollado siempre. Es un gesto, tiene mucho de simbólico, porque creo que es muy importante, después de 4 años en los que se han visto pues menospreciados, era importante hacer ese gesto de reconocimiento a la policía. Y va a haber himno, va a haber desfile y va a haber esa proximidad que queremos entre los ciudadanos. Porque el primer desfile que fui yo, que sí que se produjo en el retiro, el primer año, antes de que lo quitasen, pues había muchos ciudadanos del retiro que se acercaban a verlo y muchos niños también que lo veían, y yo creo que eso es positivo.
Begoña, precisamente ayer conocíamos los datos de natalidad, tremendos datos que, bueno, son los peores desde hace 20 años, y a vosotros os ha tocado, además,
área familiar.
Exacto, el área relacionada con este tipo de problemas. ¿Tenéis alguna medida quizá más urgente que abordar?
Mira, nosotros queremos, uno de los principales objetivos, por eso peleamos por ese área, es un área que nos gusta mucho, es el área en la que trabajaba yo en el anterior mandato. Creemos que las ciudades no tienen que ser incompatibles con las familias y que lo que tenemos que hacer es favorecer y facilitar la vida a las familias. Y queremos que el área de políticas sociales, que es un área que generalmente se ha adjudicado a determinados sectores, no, políticas sociales tiene que ser a todos los sectores, también a la clase media trabajadora que hay en Madrid. Hay políticas que tienen que ver, por ejemplo, con la movilidad, ¿no?, que mejoran la conciliación, que eso, por ejemplo, no lo entendía el anterior equipo de gobierno. Las políticas relacionadas con las escuelas infantiles, que sean más accesibles, que estén más cerca de casa, que haya más escuelas infantiles, que cuesten menos dinero, que también, si no tiene una escuela infantil pública cerca, exista una alternativa a través de un ciclo de guardería para que puedan ir a otra escuela infantil, y eso lo favorece el ayuntamiento, porque las madres y los padres tienen un problema de conciliación, ¿no? Si queremos seguir trabajando, muchas veces tenemos que optar. Así que lo que hay que dar es alternativas y, sobre todo, facilitar la vida a las familias. La verdad es que es muy transversal porque, digamos que desde todas las áreas vamos a trabajar por las familias. Es decir, en deporte vamos a trabajar por las familias, favoreciendo, por ejemplo, el deporte en familia, sacando el deporte a la calle. Así se trabaja por las familias. Desde el área de economía y desde el área de hacienda se va a trabajar por las familias. ¿Cómo? A través del impuesto de bienes inmuebles, es decir, que haya impuestos más bajos, por ejemplo, en el caso de las familias numerosas. Hay un montón de cosas que se pueden hacer por las familias, no solo desde el área de la familia. Lo único que tiene que tener presente este ayuntamiento es que lo más importante de un ayuntamiento son los ciudadanos, en este caso los madrileños, y en este caso las familias. Así que no solo se trabaja por las familias desde el área de familias, sino que todo un ayuntamiento es consciente de la importancia y el reto demográfico que supone y lo importante que va a ser cara a futuro. Así que creo que este ayuntamiento es bastante sensible con las familias en general.
Bueno, Begoña Villacís, vicealcaldesa, que vaya bien, son solamente 5 días los que lleva ahí, organizándose con la pequeña Inés para poder atender todas las necesidades y, bueno, bien, ¿no?
Sí, bien. Yo simplemente decirle que, igual que ayer dije que Martínez Almeida creo que es un buen alcalde, que tiene un defecto, que es del Atlético de Madrid, ahora tengo que decir que tenemos una vicealcaldesa que tiene una gran virtud, que es del Real Madrid. Bueno. Y queda compensado. Se pelearán por muchas cosas, entre ellas por el fútbol.
Eso es.
Siempre el fútbol, siempre
el
fútbol.
Creo que nos vamos a pelear poco, porque afortunadamente tenemos una buena relación. Creo que eso va a ser muy importante también para los próximos 4 años y tenemos un objetivo que además es común, que es, aunque seamos dos partidos, de dos partidos distintos, tenemos un objetivo que es común, que es Madrid, y es lo más importante.
Pues gracias de nuevo, Begoña Villacís, por atendernos.
Muchas gracias a vosotros también.
Que todo vaya bien.
Igualmente.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Atención, atención, arranca la semana de liquidación de Autofesa. 7 días con descuentos de hasta 6.000 euros en más de 200 coches. Encuentra tu chollo. Coches revisados y certificados con hasta 24 meses de garantía. Ven a conocer el mayor macrocentro de la Comunidad de Madrid. No puedes dejarlo pasar. Solo son 7 días. Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
Porque en HM Hospitales queremos estar muy cerca de ti, abrimos el nuevo Policlínico HM Getafe, con todas las especialidades médicas, tecnología de última generación y concertado con todas las sociedades médicas. Te atendemos en la calle José María Peridits, número 2. Pide tu cita en el 902-089800. Policlínico HM Getafe. Queremos ser tu salud.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, 2 en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.